Señor Alexander Haglinger, Senior Lecturer and Project Leader del Instituto Europeo de la Administración Pública, Centro Europeo de las Regiones de Barcelona. Señora Federica Santucho, lectora de dicho instituto. Señoras y señores, compañeros y amigos, sean bienvenidos a esta escuela que tiene el honor de presentar hoy el seminario práctico acerca de cómo desenvolver una estrategia de proyecto convincente para conseguir fondos de la Unión Europea, qué deben o qué no deben hacer los actores locales y regionales a este fin. Pues bien, a través del principio de cofinanciación, la Unión Europea constituye una gran fuente de recursos para los municipios y regiones europeos a través de los fondos comunitarios. Y entre los fondos comunitarios del presupuesto de la Unión, revisten un papel muy significativo los destinados a recursos estructurales. Estos recursos son los denominados fondos estructurales europeos y también el fondo de cohesión. Tanto los fondos estructurales como el fondo de cohesión atienden a la finalidad de favorecer un mayor grado de cohesión económica y social en el espacio comunitario, a través de la cofinanciación de las políticas de gasto público desarrolladas por los distintos Estados miembros y dirigidas a la consecución de dicho objetivo. En el caso de los fondos estructurales, en virtud de lo establecido en los artículos 158 y 160 del Tratado de la Unión, dicha finalidad se persigue a través de las políticas encaminadas a conseguir un mayor equilibrio entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y territorios que componen la Unión Europea, por lo que su aplicación se inscribe en el ámbito de la política regional. El Fondo de Cohesión, por su parte, atiende a la finalidad de favorecer el crecimiento económico y la convergencia real de los Estados miembros de la Unión con un menor nivel de desarrollo, intentando con ello garantizar que el crecimiento sea compatible con el mantenimiento de sus equilibrios macroeconómicos y presupuestarios fundamentales. Como es sabido, durante el periodo de programación 2000-2006, la Unión Europea dispuso de 4 fondos estructurales. A través de ellos canaliza, como hemos dicho, su ayuda financiera a los Estados miembros para la resolución de obstáculos estructurales de naturaleza económico y social que impidan o retardan el proceso de reducción de las desigualdades entre las distintas regiones y grupos sociales. Dichos fondos estructurales, conocen ustedes, son en concreto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, el Fondo Social Europeo, las secciones de orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, FEOGA Orientación, y el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera, IFOP. Para el periodo 2007-2013 se va a disponer de 2 fondos estructurales, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y el Fondo Social Europeo. Los otros 2 fondos se han pasado a la categoría 2, Conservación y Gestión de los Recursos Naturales, a formar parte de Desarrollo Rural, en el caso del FEOGA Orientación, y de la subrúbrica pesca en el caso del IFOP. El Fondo de Cohesión, pues, financia proyectos de inversión pública en los Estados miembros de la Unión Europea que tienen un Producto Nacional Bruto per cápita inferior al 90% de la media comunitaria, en términos de paridades de poder adquisitivo, destinados a mejorar el medio ambiente y la integración en las redes transeuropeas del transporte. Aporta, pues, con carácter general, entre el 80 y el 85% de los costes subvencionales de estos proyectos. Su origen puede remontarse al Acta Única Europea de 1987, que introduce por primera vez la cohesión económica y social como política de pleno derecho de la comunidad. Para el nuevo periodo de programación 2007-2013, la Comisión ha aprobado una nueva regulación, los reglamentos del Consejo de 11 de junio de 2006 sobre el Fondo de Cohesión y el 1083-2006, que establecen normas generales sobre el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo y el FEDER. La nueva regulación, pues, manteniendo ciertas características esenciales del fondo, tales como los requisitos de los Estados para ser beneficiarios, el límite de la ayuda, que no puede ser más allá del 85%, y la condicionalidad del fondo, modifica su gestión, integrando sus actuaciones en programas operativos. En euros corrientes, la dotación total aproximada es de 70.000 millones de euros, de los cuales se beneficiará a España de 3.543 millones de euros. Sin duda, el abanico es grande, sin olvidar además que existen elementos transversales, como es el caso de la Estrategia para el Crecimiento y el Empleo, más conocida como la Estrategia de Lisboa Renovada. Esta estrategia, que se revisará bajo la presidencia española el año que viene, condiciona el acceso a las ayudas, ya que de cara al periodo 2007-2013 sus objetivos deben verse reflejados en las propuestas que pretendan obtener fondos de la Unión. Por todo ello, desde el valor de los fondos hasta el cambio de escenario que representa el periodo de programación 2007-2013, los actores locales y regionales deben estar muy bien preparados para la ocasión. Es fundamental, pues, realizar propuestas convincentes, establecer socios y estrategias locales y regionales sostenibles y alinearlas sobre los objetivos de la Agenda de Lisboa, crear capacidades y comunicar los resultados y de aquí desarrollar proyectos con valor añadido para su territorio. Agradezco profundamente al Instituto Europeo de Administración Pública, Centro Europeo de Regiones, su voluntad de colaboración con esta Escuela de Administración Pública, que se honra igualmente en trabajar día a día para el mejor desarrollo de Galicia y, consecuentemente, de España. Bienvenidos sean, pues, a la Escuela Gallega de Administración Pública, que es su casa, como la de todos ustedes, con el mejor deseo de que este seminario contribuya precisamente a mejorar las oportunidades para nuestra querida Galicia. Nada más, muchas gracias y declaro inaugurado el seminario. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Alexander Heitlinger, Senior Lecturer and Project Leader del Instituto Europeo de Administración Pública, Centro Europeo de Regiones de Barcelona.
Muy buenos días. Guten Morgen. Mi nombre es Alexander Heitlinger. Desde mi país es un poco difícil de pronunciar, pero el director general del EGAP lo ha hecho muy, muy bueno. Obviamente le cuesta siempre pronunciar el H, el Heitlinger. Soy de la nacionalidad austríaca, del corazón soy tirolés, de la montaña, pero ya llevo 13 años viviendo y trabajando en el Instituto Europeo de Administración Pública, en su antena en Barcelona, y también tenía ya la suerte, y también ha podido vivir la profesionalidad de los gallegos, trabajando con vosotros ya 5 años, he estado aquí varias veces, y tengo que decir que siempre lo digo, que Tirol es la región más bonita, más bella del mundo, pero Galicia creo que está mínimo al mismo nivel, si no está ya encima por sus características. Hoy tenemos un seminario práctico, pero permíteme antes explicar muy brevemente quién somos y qué hacemos en el Instituto Europeo de Administración Pública. Quizás para todos vosotros que todavía no lo conocéis, el AIPA es nuestra abreviación, como el EGAP, nosotros nos llamamos AIPA, es la abreviación en inglés. Nuestro instituto fue inaugurado de más de 27 años, en su momento bajo la presidencia holandesa. Como sabemos, las presidencias están rotándose y con un objetivo muy claro, ayudar a las administraciones públicas en acercarse, digamos, a Bruselas, en acercarse a la integración europea, así como también conocer los nuevos retos y las nuevas cosas en la administración pública. Estamos gobernados por todos los países, en nuestro consejo de administración están, digamos, representados todos los países, más la Comisión Europea. En ese sentido, somos uno de los tres institutos europeos que tienen este estatus y que también están dentro del presupuesto de la Comisión Europea. A los otros dos quizás os suenan también. Uno es el Colegio de Brujas, es el Colegio de Postgrado. Muchos de los estudiantes después, una vez han pasado por el Colegio de Brujas, acaban en la Comisión o en las instituciones europeas. Y el otro es el Instituto Universitario de Firenze, en Italia. Es más postdoc, mientras nosotros dirigimos nuestras actividades a los practitioners, a la administración pública. Hacemos lo mismo. Somos una fundación sin ánimo de lucro, una fundación privada, y tenemos nuestra casa madre en Holanda, en Maastricht, es en el sur. Es una ciudad pequeña, pero también muy bonita. Y además tenemos varios, nosotros le llamamos antenas sucursales, y uno de ellos es en Barcelona, Centro Europeo de Regiones, porque desde Barcelona trabajamos con y para las autoridades locales y regionales en asuntos europeos. Y por eso también tenemos unas estrechas relaciones con muchas regiones europeas y también mundo local, y lo hacemos a través de actividades de formación, investigación aplicada y también consultoría. Eso es un poco lo que hacemos. Nosotros hoy estamos representados de dos personas, yo mismo y una compañera, lo vamos a presentar más tarde, Federica Sanducho. Y nuestros seminarios siempre están, digamos, tienen un aspecto académico, por supuesto, pero también un aspecto práctico. Y por eso me disculpo, porque me han comentado que hay una lista de espera para entrar, digamos, al seminario. Sabemos que por el espacio había espacio, pero por el enfoque del seminario, por la metodología, debe ser un seminario práctico, y sobre todo cuando mañana dividimos el grupo en grupos pequeños para trabajar conjuntamente con una audiencia de 80, 90 o 100 personas, es simplemente imposible. ¿Ya? Entonces, en este caso, ese seminario debe ser práctico. Por supuesto, nosotros podemos charlar y dar ponencias toda la semana, pero es mucho más interesante para los ambos partes que vosotros participáis, y sobre todo también mañana en los grupos que trabajamos conjuntamente, lo voy a explicar también. Entonces, nuestros seminarios los expertos están compuestos por ámbito multinacional. Siempre intentamos que haya varias nacionalidades que hablen de los diferentes temas, no solo por transmitir, digamos, el conocimiento o el know-how, pero también muchas veces esto está marcado un poco por por aspectos nacionales. Lógico, si yo hablo sobre la estrategia de Lisboa, estoy seguro de algunos ejemplos de lo que está haciendo Austria, porque lo conozco muy bien, y lo hacen los demás lo mismo. Tenemos siempre en nuestros grupos de expertos un background, educación multidisciplinaria. Son juristas, economistas, ciencias políticas, hay una mezcla muy buena, porque es muy importante también, porque vosotros lo mismo sois multidisciplinarios. Y una cosa que desde mi punto de vista es uno de los factores de éxito, también siempre intentamos tener varios sectores, es decir, no solo gente de la misma administración pública, también gente del sector privado. Tenemos consultores también en este grupo de expertos esta vez, así como académicos, que haya otra vez una buena mezcla para transmitir, digamos, este seminario. Haber dicho esto, el programa, el señor director general ya lo ha explicado un poco, habla de fondos. Pero lo que nosotros pretendemos hacer con este seminario es no solo dibujar qué fondos existen, porque hay mucho dinero en Bruselas, desde mi punto de vista, más bien cómo se desarrolla bottom-up, de abajo hacia arriba, un buen proyecto, y después se mira qué tipo de fondos puede ser nuestro fondo elegible o ideal para acceder, digamos, con nuestro proyecto a un fondo europeo. Porque las reglas son distintas de los fondos estatales o regionales o locales, y esto es uno de los objetivos que queremos transmitir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un día y medio son ponencias, no es teoría. Todas las cosas que vamos a decir van a estar apoyadas con ejemplos concretos, punto uno, y cada de nuestros expertos que va a hablar en esos un día y medio ha gestionado el proyecto europeo. Todos nosotros hemos gestionado proyectos europeos y algunos más de 10 años. Entonces sabemos lo que estamos hablando. Yo creo que es muy importante. ¿Cómo empezamos? Ya, creo que tenemos un momento muy importante ahora mismo, porque la Comisión misma la semana pasada ha abierto una consultación pública abierta que será la nueva estrategia 2020, es el título del trabajo, Europa 2020, cómo será, digamos, en los próximos 10 años, porque ahora mismo la estrategia de Lisboa está terminándose en el año que viene, 2010, todavía está en vigor, y sobre todo está todavía en vigor para acceder a los fondos del periodo 2007-2013, pero nos va a marcar ya un poco cómo será la próxima. El año que viene vosotros tenéis, para mí, un momento histórico, porque si todo va bien, justamente bajo de vuestra presidencia española se va a decidir la nueva estrategia de Lisboa. Quizás se va a llamar estrategia de Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila o Valencia, no lo sé, depende de dónde estará el cumbre, pero es un momento muy importante porque va a marcar los próximos 10 años. Nosotros vamos a hablar de la relevancia de esta estrategia. ¿Qué papel tienen las entidades locales regionales en esto y qué fondos están sobre todo vinculados a esta estrategia? Después también vamos a entrar, como ya lo dije mi compañera Federica, en presentar un poco qué fondos hay. Hay dos grandes grupos de fondos, unos que está llegando a través de los Estados miembros, y lo conocemos perfectamente. Para mí y para vosotros en el futuro, cada vez más interesante será el otro grupo de fondos, porque no solo porque vais a tener menos del primer grupo, porque el otro también, desde mi punto de vista, son los proyectos mucho más smart o clever, como nosotros lo llamamos, y es los fondos como el séptimo programa Marco, el programa de competitividad e innovación, etcétera, etcétera. Lo vamos a dibujar un poco. También vamos a explicar las reglas básicas, es importantísimo. Hay una terminología que es bastante complicada, incluso hablamos nosotros mucho con abreviaciones, que quizás solo nosotros los entendemos de uno al otro, pero si hablas con una persona de otro sector es muy complicado, y por eso es muy importante jugar con estas terminologías y también incluirlos siempre en las propuestas. Es importante saber qué abreviaciones utilizamos, con qué estrategia vinculado, porque la Comisión quiere escuchar esto, que no solo es un proyecto que puede ser en sí muy interesante, muy bueno, pero tiene que contribuir al progreso o al desarrollo de la Unión Europea en general, o dar un valor añadido. Después de la pausa, de la comida, seguimos. Una de las cosas muy importantes es una buena, digamos, gestión financiera. No hay ninguna duda. Aquí tenemos una hora dedicada porque vamos a tener facturar o, digamos, presentar nuestras facturas. Habrá muchas auditorías. Hay anécdotas muy famosas. Todavía, por ejemplo, para España estamos cerrando tres periodos ahora mismo, el periodo de 1996 hasta 2000 todavía no está cerrado, 2002 hasta 2000 están cerrando ahora y al mismo tiempo estamos abriendo ya el 2007-2013. Son cosas complicadas, también a veces critico mucho la Comisión porque son reglas muy austeras, muy rígidas, ¿ya? No, digamos, reflejan a veces el contexto nacional, pero son las reglas que hay y que si alguien quiere presentar su proyecto ahí, tiene que jugar estas reglas, es muy importante. Después, una de las cosas muy importantes, porque recibimos dinero de la Unión Europea, es su divulgación. Hay que, digamos, divulgar también los resultados, visibilidad es importantísimo, que a veces parece muy lógico, pero no está siempre incluido en los planes del trabajo. Ahora es un requisito sine qua non de tener un plan de comunicación. Una de las últimas anécdotas, otra vez, es, por ejemplo, el AVE de Barcelona-Madrid. Todo el mundo hablaba muy positivamente, pero la bandera de la Unión Europea que financiaba más de la mitad, digamos, del todo el AVE, no estaba visto en ningún sitio. Siempre estaba la polémica con la ministra de Fomento y con los autoridades de catalanes, etcétera, pero Europa, digamos, aportaron mucho más en términos financieros y nadie lo sabía. Son cosas muy importantes tomar en cuenta cuando se presenta un proyecto. Después, como no, mañana por la mañana seguimos, hay que trabajar en partnership, en un partenariado, muy importante. Y sobre todo no es fácil porque tenemos, digamos, socios de distintos países, a veces de distintos niveles administrativos, con otras culturas, ¿ya? No es que se aprende de un día al otro. Una austríaca, una de Rumanía, Los nórdicos tienen otras percepciones cómo se presenta o cómo se gestiona ese tipo de proyecto. Y por eso aprender cómo buscamos los socios es un asunto muy importante, porque sobre todo lo más importante es, digamos, nosotros siempre lo decimos, lograr el objetivo de tener un win-win situation, ganar los dos. Sabemos también a veces las filosofías, si tú ganas y yo pierdo, esto en un partenario europeo no es bueno. ¿Ya? Tenemos que ganar los dos, y por eso a veces hay discusión, hay negociación, pero al final tienen que ganar todos, no solo uno, el otro pierde la cara. Una filosofía también de los países latinos, con todo lo, digamos, respecto, yo mismo vivo aquí, entonces me incluyo, pero todavía existe, y esto hay que olvidar cuando se, digamos, actúa a nivel europeo. Una cosa es bastante importante también, no sé si vosotros lo habéis dado cuenta un poco. Hay un, digamos, el Irish Tiger, el tigre irlandés, que siempre fue mencionado como el ejemplo fantástico en el periodo 2000-2006, cómo lo han gestionado y, digamos, cómo han implementado los fondos. Pero hay que admitir también, aparte de tener un buen liderazgo político y unos temas muy concretos, ellos tenían, digamos, una filosofía de gestión del proyecto mucho más cerca a las reglas que la Comisión busca. Es el, digamos, un sistema muy anglosaxono, este, digamos, el Project Cycle Management, el log frame, el marco lógico, es muy anglosaxono. La Comisión está adoptándolo, esto, y, digamos, utilizando también para los proyectos. Para nosotros, incluido como austríacos, nosotros estuvimos lejos al principio. Cuando nosotros, digamos, entramos en la Unión Europea, un marco lógico no conocimos. Y otros países lo mismo, pero es una de las herramientas muy importantes para cualquier tipo de estos proyectos. Como no, la selección de proyecto y sus herramientas de evaluación son importantes, porque normalmente la regla es, si un proyecto está presentado por un grupo o un socio liderado por, digamos, una autoridad española, un español no está evaluando vuestro proyecto, por posibles conflictos de intereses, por conflictos de amistades, etcétera, son muy importantes. Aparte, cada de estos proyectos está revisado y valorado por mínimo dos o tres evaluadores. También a veces es diferente, de diferentes sectores, otras veces diferentes nacionalidades. En eso son cosas también que mañana vamos a explicar un poco, porque esto hay que incluirlo ya en la propuesta. ¿Ya? Es una cosa a veces equivocada. Nosotros pensamos que es la mejor propuesta que hay, lo hemos hecho muy bien, pero simplemente el evaluador, que tiene un límite de tiempo o pocas ganas o lo que sea, está evaluando el proyecto y no lo encuentra lo que él busca. ¿Ya? Y encima, quizás nosotros lo pensamos que eso está bien presentado y él no lo sabe. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta también para presentar la propuesta. Un día y medio de teoría, mañana antes de la comida. Intentamos ya convertir todo lo que hemos aprendido en la práctica. Vamos a dividirnos en grupos, creo que unos 4 o 5 grupos. Por supuesto, nosotros tenemos que imaginar un poco un consorcio internacional. Somos todos de la misma región o, digamos, de la misma nacionalidad. Por estos tipos de ejercicios hacemos normalmente con diferentes nacionalidades para mezclarlo. Y después ya damos instrucciones para que vosotros trabajáis en grupos para convertir, todo el mundo tiene buenas ideas, convertirlo en un proyecto europeo. Nosotros estamos aquí, podemos ayudarlos. Y el día siguiente, el último día por la mañana, cada uno tiene que nombrar un portavoz para presentar el proyecto en público, y nosotros aquí simulamos un panel de evaluación. Tenemos aquí 3 expertos, cada uno tiene otras instrucciones, cada uno viene de otra nacionalidad, y vamos a evaluar in situ, in live, en vivo, vuestros proyectos. Pues normalmente es excepcional, ¿ya? Normalmente esto no pasa así, normalmente vosotros presentáis los proyectos y después la Comisión primero notifica que lo ha recibido y después dice que habéis ganado o no. Ese tipo de evaluaciones en vivo normalmente no existen, pero creo que es muy productivo, es también para vosotros una contribución, sabiendo exactamente que cada uno puede mirar o que puede encontrar en vuestra propuesta. Ese sería todo el día de miércoles hasta mediodía. Por favor, no tomar nada ahí personal, porque los evaluadores están contratados para criticar, para encontrar algo malo, eso es así. Y a veces tenemos grupos que lo toman de muy personal, pero no lo queremos, digamos, atacar a nadie, porque todo el mundo lo hace un trabajo muy grande. Y aparte, tomamos en cuenta que es un día de trabajo, no es una dos semanas o tres semanas para preparar una propuesta, es un día, y por eso, pero al final siempre pasamos bastante bien. Eso es por mi parte. Si tenéis preguntas, por favor, siempre ya participar. Ese es, desde nuestro punto de vista, una de las cosas más importantes. Si no, ya iría, digamos, a la primera ponencia y empezamos las sesiones. Muchas gracias.
Y yo les dejo con estos dos expertos, con un ruego, la asistencia al seminario, que ha de ser seguida por nuestro personal de una manera diaria y horaria, de la misma manera con que nosotros vamos a exigir la asistencia al curso. Les ruego que con el mismo rigor ustedes nos valoren al final del seminario. Muchas gracias y nada más.